enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo, tapar los volcanes con corchos y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a 2 grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9.
Hola, hola, qué bueno que estás aquí con nosotros en Ibero 99 el día de hoy. Estamos aquí en Plan de Escape. Yo soy Adriana Flores del Centrus y hoy mi compañero José Alberto Lara no está con nosotros, pero está con nosotros una de las chicas de la cápsula de escape, Andrea Chiu. Muchísimas gracias por estar aquí, Andy.
Ay, muchas gracias por invitarme. Yo soy Andrea, estudio sustentabilidad aquí.
Y estamos muy felices de tenerte. Andrea es parte del equipo de las chicas de Cápsula, que hace semanalmente toda la información que escuchamos, toda la información que grabamos y que nos ayudan a sintetizar en buena medida los problemas y los eventos que tratamos de mostrar aquí en Plan de Escape. Así que, Andy, muchísimas gracias. Te recuerdo a ti que nos estás escuchando que te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Ibero99, @Ibero99FM, si andas por el Twitter, X o como sea. Y nuestro teléfono en cabina, para que puedas comunicarte con nosotros, que nos mandes ideas, mensajes, saludos, abrazos a Andy de parte de todos los sustentólogos y whatever you want, 55-529-2599. Y el día de hoy también, o sea, todo, de verdad que esto de Mercurio retrógrado y toda la bola de eclipses y cosas, y se alinean. Está con nosotros Sam operando la cabina, muchísimas gracias. Qué padre programa, muchas gracias. Y el día de hoy, Andy, que vamos, platícanos un poquito. Antes de entrar en la materia de hoy, ¿de qué se trata el programa?
Sí, pues justamente Plan de Escape, aunque parezca por el nombre que se refiere a escaparnos del problema, no es un plan de abandono, sino más que nada hablamos de problemas de la sustentabilidad y cómo tanto individual como colectivamente podemos hacer frente a ellos y juntos imaginar otras formas de convivir y habitar el planeta de forma más armónica con la naturaleza.
Uy, está súper padre, suena muy bien. Muchas gracias, Andy. Entonces, pues ya sabes, Plan de Escape se trata de el rediseño de esto que estamos haciendo aquí en la Tierra, la creación de una nueva conciencia que nos permita salir como de esta, de estos círculos que a veces son círculos viciosos en nuestra vida, en el día a día. El programa de hoy, entonces, para que te comuniques con nosotros, para que te quedes con nosotros esta media hora, es un programa que le hemos llamado Ecomitos. O sea, ¿cuál es toda esa información, todas esas propuestas, soluciones que a veces no se diseñan de una forma tan clara y que pareciera que son una varita mágica para solucionar las cosas, los problemas que tenemos básicamente de sustentabilidad, pero que en realidad no es así? Entonces vamos a escuchar una cápsula con información que prepararon las chicas de la cápsula de escape y venimos al ratito.
Las redes sociales han logrado un acceso sin precedentes a la información, pero cuando se trata de datos incorrectos, podría causar un gran peligro cuando hablamos sobre cambio climático,
desastres naturales
y acciones para la sustentabilidad. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oxford, las redes sociales son uno de los principales canales de difusión de información en materia ambiental, y esto ha contribuido significativamente a reducir el escepticismo sobre las causas y consecuencias de la degradación.
Sin embargo, también ha contribuido a la desinformación.
Las redes sociales han sido un caldo de cultivo para las fake news. Este término hace referencia principalmente a conspiraciones, engaños y desinformación que se vuelven virales. El negacionismo climático e información falsa sobre desastres y soluciones se han difundido a través de las fake news, como cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de X que el cambio climático era un invento de los chinos.
So Obama is talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
O cuando durante los incendios de los Cerros Orientales de Bogotá, un usuario de X publicó una serie de fotografías catastróficas, generadas con inteligencia artificial que alarmaron a la población sobre la magnitud del desastre. Al igual que la reciente propuesta de algunos usuarios de Facebook y X de tirar cubetas de agua a las calles de la Ciudad de México para supuestamente fortalecer las nubes frente a la sequía.
¿Pero qué estrategias podemos usar para desenmascarar el océano de información falsa que puede ser el Internet?
En primera instancia, diversifica las fuentes de las cuales te informas. Ve más allá de las redes sociales y haz tu propia investigación en artículos científicos, consultando a expertos o a personas involucradas en la problemática. Por otro lado, para no contribuir al efecto bola de nieve de las fake news, evita compartir información sin verificar su veracidad. Incluso ya hay opciones en redes como X para denunciar una publicación no veraz. Cuestiona e indaga sobre los medios que consumes tomando en cuenta el contexto social y político. Y por último,
pero no por eso menos importante,
organízate para exigir al gobierno el fácil acceso a la información climática y ambiental en México.
Buenísima la información de la cápsula, Andrea. Muchas gracias también a las chicas de la cápsula de escape, Luisa y Sofi. ¿Qué onda con la información, la inundación de información que muchas veces no tenemos ni siquiera capacidad de discernir?
Sí, y más con mi generación especialmente, pues casi toda la información y noticias que obtenemos es principalmente de redes sociales como Instagram, X, Twitter y de varios medios. Entonces es muy problemático el hecho de que estén proliferando tanto las fake news, sobre todo en temas ambientales.
Claro, eso nos deja pues muy vulnerables ante la falta de regulación. Por ejemplo, podríamos mencionar cómo es que se regulan todas estas plataformas, la información que está circulando por ahí. Las recomendaciones que hace la cápsula también parecen buenas, ¿no? O sea, tratar como de verificar un poco, de ir normando nuestro criterio para ver qué es información que de verdad puede ser de utilidad, cuál de ellas es verdadera. Si alguna de esta información o de estas noticias nos llama a la acción, pues también verificar un poco, pedir alguna opinión de expertos o no solamente expertos académicos, también expertos locales, ¿no? También la gente de las poblaciones locales puede en muchas ocasiones ser buen orientador. Pero hay otros mitos también que a mí me gustaría platicar.
Sí, claro.
No sé si te parece bien, Andrea. Por ejemplo, este asunto de la energía hidroeléctrica como energía limpia también es un mito, ¿no? O sea, por supuesto, no genera gases de efecto invernadero, pero en la mayor parte de las ocasiones establece una serie de límites a los flujos libres de los ríos y entonces la generación de energía hidroeléctrica mata al río, o sea, todo lo que sucede después de la presa queda muerto. Ya no hay flujo que pueda sustentar la vida en esos lugares, en esos ecosistemas, y entonces, pues no, yo no estoy de acuerdo con que se le llame energía limpia, no sé, ¿tú qué opinas?
Pues yo tampoco estoy de acuerdo y justo ahorita estaba pensando en que muchas veces estos megaproyectos de energías que se les llaman limpias, también conllevan muchos procesos de despojo como a pueblos originarios. Entonces, cuando se habla de transición energética, tampoco se suele hablar del impacto social. Entonces, ¿cómo puede haber una energía limpia si por medio hay como pues bastantes procesos de injusticia, ¿no?
Exactamente. Por ahí va una buena parte de las reflexiones también. El hecho de que posiblemente no genere una serie de contaminantes, como es en este caso gases de efecto invernadero, no quiere decir que sea sustentable. O sea, no quiere decir que esté manteniendo las tres cosas que son la economía, la parte de la justicia social y la vida, la ecología, ¿no? La base biofísica, ecológica de la naturaleza. Entonces, para que sea algo sustentable necesitamos que esté recargada al menos en esos tres pies, ¿cierto?
Sí, claro. Y yo desconfiaría en general de cualquier solución que te la vendan como la única y la que va a ser la panacea y con la cual se van a acabar todos los problemas.
Podríamos traducirlo a que no nos confiemos a lo que nos están diciendo ahorita todas las campañas políticas, porque parecieran como soluciones mágicas, y entonces no es así. Pensemos en qué contexto se pueden aplicar algunas de estas soluciones o de esta tecnología, y otra cosa que tendríamos que poner en la mesa es si solo la tecnología resuelve, ¿no? Si no hay cambio social, si no hay una apuesta por la vida, por la naturaleza, por mantener como el soporte de vida que nos dan los ecosistemas, pues no, ninguna tecnología nos va a alcanzar.
Sí, claro. O sea, hay que hablar más de soluciones basadas en la naturaleza y no únicamente irnos como a la forma, sí, como al discurso más tecnológico, y también tomar en cuenta pues que en medios y también en las campañas políticas se suele simplificar mucho la información y las propuestas y se pierden los matices y la parte compleja de los problemas ambientales y de la sustentabilidad.
Exactamente. La otra de los ecomitos que a mí me suena, bueno, me salta mucho siempre, es este asunto de los autos eléctricos. O sea, no sé si recuerdan que hace unos años aquí en la Ciudad de México tuvimos una restricción importante de gasolinas y todo el mundo ya empezó a comprar sus autos eléctricos, ¿no? Entonces, los ingenieros de aquí de la Universidad Iberoamericana, yo los veía asustados. O sea, no vayan por favor por sus autos eléctricos, porque ni siquiera sabemos cómo están hechas las baterías de esos autos, cuál es la vida media de esas baterías y cuando se desechan, qué es lo que están ocasionando, que es una gran contaminación a lo largo de todo el ciclo de vida de esa batería. Entonces, claro, nos están ayudando a reducir el cambio climático porque bajan la, la emisión de gases de efecto invernadero, pero tienen otras consecuencias sobre el ambiente que ni siquiera a veces están calculadas, ¿no? Entonces, no, esa parte de la solución mágica, de la varita que resuelve todo, en todos los contextos, con todas las culturas, en todos los climas, eso, querido Radio Escuche, no existe.
Justo. Sí, pues también se relaciona mucho con las ecotecnias, que dentro de la sustentabilidad no suelen vender también como la solución final, como pues suelen ser como, no sé, los baños secos, la captación de agua de lluvia. O sea, hay que pensar que todo se tiene que ver de forma más como sistémica y problematizar que otras políticas, tanto sociales como ambientales, económicas, tienen que ir como acompañadas de eso también.
Pues yo diría que acabas de resumir muy bien este asunto de los ecomitos, ¿no? O sea, el hecho de que nos estemos recargando solo en una solución mágica hace que perdamos la visión de conjunto, ¿no? Entonces, ese es el chiste. ¿Está la tecnología o la solución planteada es adecuada, es acorde con ese contexto? ¿Nos permite mirar con qué más está conectada o no? Y ahí podríamos tener como una buena idea. Y bueno, al inicio de la cápsula, y en la cápsula y al inicio un poco de la conversación, planteábamos el asunto de la propia información. El consumo que hacemos de la información en medios también tendríamos que hacerlo de forma crítica. Tendríamos que estar regulando nuestro criterio para ver cuál es haciendo lo más certero o lo que científicamente o socialmente tenemos ahora como más certero, ¿no? En nuestros contextos. Entonces, pues no se vayan con todo lo que dice el ChatGPT o toda la inteligencia artificial, que también está muy poco regulada ahorita para ver estas cuestiones. ¿Te parece bien si vamos a nuestra bola de cristal?
Sí, vamos.
Bola de cristal. ¿Qué onda con la bola de cristal, Andy? ¿Te quieres echar unas buenas predicciones como hace José Alberto?
Sí, claro. Pues yo voy a predecir que ahorita, bajo el contexto donde no se ve una regulación clara de la inteligencia artificial en redes sociales, van a seguir proliferando noticias donde se crean imágenes o contenido como mediático a partir de la inteligencia artificial generativa, como fue lo que se mencionó en la cápsula de los incendios forestales, pero que habían sido creados por inteligencia artificial, y pues esto va a contribuir muchísimo a la desinformación, pues sí, lo cual va a causar como varios problemas.
Exacto. Sí, necesitamos ser muy críticos con la información que está llegando, con las cosas a las que le damos retweet o a las cosas a las que nos está invitando, ¿no? La información que estamos leyendo. También me parece importante que estemos muy claros en el uso de la tecnología. Alguna cosa que puede funcionarnos muy bien para ciertos lugares o en ciertos momentos puede ya ser contraproducente en otros, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que retomar mucho el uso de plásticos en la pandemia, incluso plásticos de un solo uso por la emergencia sanitaria que teníamos, y eso incrementó muchísimo los desechos en el mar, los desechos en plásticos en una buena parte de estos ambientes, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? También tenemos que estar muy claros de que la tecnología tiene un límite, y entonces estos mitos de la varita mágica que resuelve todo, pues no. Nuevamente, ahí está la alerta. Pero si tú tienes alguna otra, si tú que nos estás escuchando en el coche, en tu casa, cocinando, o echándote un cafecito o esperando al profe de la siguiente clase, échanos un WhatsApp 55 529 2599, y también puedes encontrar este programa Plan de Escape y todos los demás programas de la parrilla de 99. Los puedes encontrar en las plataformas de reproducción, en Spotify, en Amazon y en una buena parte de estos reproductores, para que puedas volver a escuchar los programas y para que puedas seguir disfrutando de estas charlas. Y nos encantaría que nos echaras ahí un mensajito para ver cuál de estos mitos ecológicos estás tú viendo, atestiguando, ¿no? Claramente en la información que ahorita está circulando. ¿Okay? Muy bien. Vamos con las noticias del Antropoceno. Las noticias del Antropoceno. Muchas gracias. Sam está buscando la cortinilla, pero no hay. Así que no te preocupes. No tenemos noticias del Antropoceno, yo sé. Siempre es Halpe el que empieza así a anunciar sus...
Te puedo hacer una cortinilla ahorita.
Ah, a ver, acepto.
Venga. Noticias desde el Antropoceno.
Gracias. No, bueno, qué lujo. Muchísimas increíble. Gracias. Vas, Andy, te tocan las noticias.
Pues, redes de pesca abandonadas en el mar carecen de manejo especial. O sea, se sabe mucho el problema de que hay redes fantasmas en el mar que pueden afectar mucho a la biodiversidad marina. Y por otro lado, la Profepa dice que son trituradas por Semar hasta que quedan como hilitos de plástico muy pequeños y también almacenadas. ¿Tú qué piensas, Adri?
Uf, bueno, claro, o sea, quedan ahí hilitos de plástico y luego eso se convierte en microplásticos. Entonces, uh-huh. Claro, lo que solucionan con esta trituración es evitar que los animales queden atrapados en estas redes. Entonces, tortugas, peces, la vaquita marina, y hay una serie de especies que están, pues que quedan muertas ahí, que pierden la circulación y que están atrapadas en las redes. Y lo que se está haciendo con esta triturada de redes es evitar eso. Pero toda la otra parte de contaminación de plástico en el mar, esa no se está solucionando.
Sí, claro, y hay que acabar de pues ver cuál va a ser la cadena completa. No se pueden quedar ahí nada más como almacenados, ¿no?
Sí, yo creo que sí es bueno recordar cómo es que circulan estos contaminantes, y entonces si los tenemos ya en el mar, tendríamos que estar encontrando no solamente la manera de triturarlas, sino de sacarlas de ahí y procesarlas de otra manera, ¿no? Para que no estén generando estos microplásticos que ya veíamos muy, muy tóxicos para el mar. Muy bien. Esto está sucediendo en Baja California, sobre todo en las costas de San Felipe. Y bueno, pues también las comunidades locales son pescadoras, entonces esos son sus medios de vida. Probablemente ahí estaría bien tener otro tipo de redes, a lo mejor inventar algo de tecnología que no sea con plásticos.
Sí, estaría
con
bien.
Bambú o con otro, no sé. Yo creo que ahí está un buen reto para nuestros ingenieros tecnólogos. Bueno, en otras noticias, que estas son preparadas por la gente del Centrus de aquí de la Universidad Iberoamericana, por María Zorrilla en particular. Gracias, María, por proveernos de información. También queremos platicarles lo que está sucediendo en Puebla, en Cholula. La comunidad está levantándose en contra de la reapertura de un relleno sanitario en Cholula, y las comunidades y los vecinos están asociados para evitar que se vuelva a abrir este basurero porque tiene un alto grado de contaminación, porque hay un muy mal manejo de estos residuos, y entonces la gente tiene grandes afectaciones en los mantos acuíferos, en la salud, en la proliferación de fauna nociva por el mal manejo de residuos. ¿Qué opinas, Sandy? ¿Cómo está el asunto aquí en Cholula?
Sí, pues yo creo que hay que poner atención, que se haga justicia, también pensando en el contexto del programa de la semana pasada acerca de criminalización y violencia hacia los defensores.
Claro.
Pues ver qué razones que está diciendo la comunidad que quieren que se impida esta reapertura del relleno sanitario, y también ver pues qué otras políticas se podrían implementar para que ya no lleguemos a este punto.
¿No? Exactamente. Hay algunos municipios que tienen algunos nombramientos interesantes. Hay el municipio de Jico, Veracruz, por ejemplo, es el municipio donde se manejan mejor los residuos. Y hay una separación de residuos orgánicos que se compostan, y los residuos inorgánicos, vidrio, cartón, metal, se separan. Y entonces hay una disposición, venta e incluso reutilización de estos residuos en la industria. Y bueno, es una mucho mejor manera de manejar los residuos, porque sabemos que estos rellenos sanitarios, cuando no están bien manejados, han ocasionado una pérdida de la calidad del agua, por ejemplo, de los acuíferos. Y si estas poblaciones se alimentan y se suministran de agua de pozos, pues ahí tienen todos los lixiviados y contaminantes que vienen de la basura en el agua, ¿no? En su agua, con
sí,
la
claro.
que se bañan y toman y todo. Entonces sí, pues está grave el riesgo para la salud.
Sí, debería haber alguna forma de que se compartan como experiencias entre comunidades para que aprendan de pues qué les ha servido y qué no, y así, ¿no?
Que aprendamos unas de otras. Y ahorita, si quieren ustedes leer la noticia, es la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, que han impedido desde este 27 de marzo cualquier acceso de los camiones de basura, para exigiendo que el vertedero sea inhabilitado definitivamente, porque pues peligra la salud de la gente que está en contacto con este lugar. La siguiente nos vamos sí. a... Eso, mero.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República logró desmantelar una red de extracción ilegal de agua en Pátzcuaro, y básicamente wow. se encontraron 9 bombas de agua y 8 pipas que eran empleadas en extracción ilegal, lo cual también se le ha llamado como huachicoleo de agua, ¿no? ¿Cómo sí. ves, Adri?
Interesante. Yo aquí tengo una pregunta incómoda para Halp, para José Alberto Lara. En el siguiente programa te espera esta pregunta incómoda que tiene que ver con la extracción ilegal de agua del lago de Pátzcuaro o de cualquier cuerpo de agua. ¿Cómo estarían los balances del beneficio económico o de los beneficios de dejar el agua en el lago o de extraer el agua para las comunidades? ¿Cómo estaría en términos como econométricos, en términos de la economía? ¿Qué nos diría? ¿Dónde estaría el mayor beneficio? Porque, bueno, ¿qué pasa si dejamos que se extraiga cierta cantidad de agua, ¿no? O sea, ¿cuál sería como el límite de agua de extracción para no poner en riesgo el lago y sí poder suministrar a las poblaciones de al lado? Esa parte está interesante. Halp, aquí te espera tu pregunta incómoda para el siguiente programa. Pero yo creo que es muy pertinente que volvamos a la reflexión de la extracción de agua y cómo es que la Procuraduría está vigilando que no se esté extrayendo el agua. Parecen comunidades de África, ¿no? Parecen comunidades donde la gente armada cuida los manantiales, los pocos manantiales que hay en algunas regiones de África. Entonces, la defensa de estos recursos está siendo ya una defensa armada. A mí me parece alarmante.
Sí, a mí también. O sea, el hecho de que ahora la militarización esté presente como en cualquier tarea que tendría que ser civil, sí, es alarmante. Y más cuando pues estamos hablando de un derecho humano, ¿no?
Sí, sí, está muy interesante ahí la discusión. Vámonos con otra noticia. Tenemos muchas noticias del día de hoy, querido Radio Escuche. La revolución ciclista en París, está buenísimo que anduviéramos todos en bici. El uso de la bici ya supera al uso del coche dentro de la ciudad en París. Está muy padre que la gente pueda movilizarse a la escuela y al trabajo y al súper en bici. Dice, hay aquí algunos datos, 11.2% de los trayectos frente al 4.2% que había antes, y también hay muchos viajes entre los suburbios y el centro, y el 14% de estos viajes se hacen ya en bicicleta y el 11% apenas en coche. Eso quiere decir que tienen también muy buen transporte público, ¿no, Andy? ¿Cómo ves?
Sí, bastante conectividad y que también permiten que andar en bici sea posible y que no sea como una forma de ponerse en peligro y que de alguna forma se conecte también con los otros medios de transporte que no solo sean la bici, ¿no? Entonces habría que pensar, pues, cómo lo hicieron y también qué podríamos tomar de esta experiencia para ver si podemos hacer algo en Ciudad de México, ¿no?
Sí, está súper interesante. Pero ahí también tendríamos que estar muy atentos porque nos pueden dorar la píldora nuestros amigos y buenos ciudadanos políticos, ¿no? O sea, vamos a apoyar el uso de la bici y entonces tiramos ciclovías por donde sea. No. O sea, sí hay que pensar las ciclovías de manera que podamos conectarnos con el resto del transporte, porque la gente que viaja de Xochimilco a Santa Fe, pues va a llegar como en 5 horas.
Sí, claro, toda sudada.
Sí, está como un poco difícil la llegada. Bueno, vamos preguntándole a nuestros colegas que viven en Xochimilco qué tal les parecería ir y venir en bici. Pero sí podemos pensar en bajar hasta ciertos puntos que pudieran funcionar como nodos de comunicación entre las ciclovías, el acceso en bici y el acceso a otras rutas de transporte. Yo creo que a mí me gusta, me parece muy bien, me parece muy padre. Yo creo que las ciudades tendríamos que tender más a ese tipo de conectividad, ¿no?
Sí, también que haya más, pues, cultura de la bici aquí, como que siento que ya, bueno, yo conozco a muchos amigos así de mi generación, de 20 y tantos, que ya nunca se les enseñaron a andar en bici.
¿En serio?
Sí.
No. Ay, siquiera patines, ¿no? A mí me encantaba andar en patines. No, sí necesitamos, definitivamente. Yo creo que hay muchos esfuerzos que van a tender a bajarle al uso de los coches, a bajarle a la generación de estos gases de efecto invernadero para evitar la afectación a la atmósfera. Y algunas de estas soluciones tienen que ver con cómo vivimos en el día a día, ¿no? La mayoría de esas soluciones, de hecho. Sí. Y una definitivamente sí es el transporte. Y aquí en la Ciudad de México podríamos volver a tener la región más transparente, como le decía Carlos Fuentes, ¿no? A la ciudad.
Ah. Sí. Sí, y bueno, en la última noticia, que también está buena, está chistosa, dice: Raku es el primer orangután al que han visto curarse una herida con una planta medicinal, a la cual también le llamaron Ozempic natural.
Órale, está buenísimo. Sí. Si lo puede hacer un orangután, seguro nosotros también podríamos.
Sí, yo también digo lo mismo.
Sí, a mí también me gustaba la medicina herbolaria. Y yo creo que aquí hay un buen ejemplo en la naturaleza. Me parece que esta es la noticia como esperanzadora que di.
Sí, es una buena forma de cerrar la sección de noticias.
Exactamente. Pues estas plantas, entonces, parece que hay mucho aprendizaje también en el reino animal, ¿no? Por este tipo de comportamientos, donde pues este orangután encontró una manera de utilizar alguna de estas plantas para sanar una de sus heridas. A mí me parece que podemos aprender mucho de ahí. Yo creo que la gente que está estudiando el comportamiento de estos animales podría ayudarnos a entender un poco más también, Andy.
Sí, pues encontrar o investigar más acerca de estas sustancias que pueden ser antibacterianas, calmantes o antiinflamatorias, uh-huh. y que de alguna forma natural podrían pues ayudarnos también a contribuir a la salud.
Exacto, y no es solamente la sustancia que tiene la planta, sino también el aprendizaje de estos orangutanes y el comportamiento social que tienen, porque dice la nota que puede deberse al hecho de que rara vez encuentran orangutanes heridos en esa reserva debido a la elevada disponibilidad de alimentos, alta tolerancia social entre los orangutanes, o sea, pueden convivir muy bien socialmente entre ellos y las jerarquías sociales son relativamente estables. Entonces hay una especie de estabilidad social junto con un conocimiento de la herbolaria local de parte de esta comunidad de orangutanes.
Sí, pues hay que aprender de los orangutanes.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Plan de Escape. Gracias, Andy, por estar acá.
Ay, muchas gracias por recibirme.
No, hombre, claro que sí. Muchísimas gracias también a ustedes, Radio Escuches, que nos están escuchando del otro lado. Sam, ha sido un placer, un honor. Quédense aquí con Sam porque tiene música súper chida. Yo también. Gracias a Roxy, a todo el mundo en la producción, a las chicas de la cápsula de escape. Roberto Muñoz y Sara Blanco siempre hacen propaganda para el programa. Muchas gracias por mantenernos en las redes sociales. Y nos vemos el siguiente jueves aquí en Plan de Escape.
Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos. Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a 2 grados de una catástrofe. Y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de Escape. Por Ibero 90.9.
Vas a cantar en turco como si supieras qué dice la letra. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas.
¿Cómo haces de tequila algo mejor? Tequila Jalisco.
Bienvenidos Jalisco. A la tierra del tequila.
Hectáreas de agave azul, un volcán dormido y el Festival Acamba 2024. Disclosure. Sophie Tucker. Sofía Curtesis. Louis of Man. Caribe 89 y más. Te esperan tras las tornas para una noche llena de música, baile y cantaritos con limón. 4 de mayo 2024. Boletos y más en acamba.mx. Ven y disfruta el estilo Jalisco de la quinta edición del Festival Acamba. Ibero 90.9 recomienda.
Cuando el soundtrack de la fiesta cae en sus manos, no suenan los hits del momento. Nadie se da cuenta que monopolizó la música, porque todos están en la pista. Duerme poco, baila mucho, sabe demasiado. ¿Te puede pasar? Ibero 90.9. Mejor ni le pongas.